Es tiempo ya, es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, juicio comience por casa. Y si comienza en la casa de Dios, ¿qué será de ti, pecador? Dado cuenta que ya no eres tú el mismo, vives dando gloria a Dios, pero tú estás vacío, solo de labios le honras, mas no de corazón. Lentamente estás muriendo, no sientes nada. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza en la casa de Dios, ¿qué será de ti, pecador? Por casa, y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es que no te has dado cuenta que te estás muriendo, vives dando gloria a Dios, pero no sientes nada, solo de labios le honras, mas no de corazón. Lentamente estás muriendo, pues ya no sientes nada. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? De ti, pecador. De ti, pecador. De ti, pecador.
Muy buenos días tengan todos ustedes que nos escuchan por esta estación. Les habla su amigo Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737, al oeste de la calle 79, en esta ciudad de Chicago. Sean bienvenidos a nuestro programa radial, Los Misterios del Reino. Recordamos en la Escritura, en el libro de Lucas, capítulo 8, y en el verso 10, cuando Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador. Dijo el Señor Jesús así: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. La Biblia siempre ha sido un misterio para la mayoría de la gente. Por otro lado, también existe una minoría de personas a quienes les es revelado los misterios del reino. Hay varias razones para esto. Una de ellas es la que encontramos en el capítulo 8 del libro de Lucas, que nos narra la parábola del sembrador. Al terminar Jesús la ilustración de esta parábola, dijo a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será que no todos tienen oídos para oír? Naturalmente que todos tienen oídos. Pero en realidad no todos prestan atención, ni tienen un verdadero interés por comprender la palabra de Dios cuando la oyen. Eso hace la diferencia. Jesús mismo continuó diciendo, «Mirad cómo oís, porque a todo el que tiene le será dado. Y a todo el que no tiene, aún lo que parece tener le será quitado». Nuestra pregunta será, ¿tiene usted interés en oír los misterios de Dios? Pues bien, este programa, Los Misterios del Reino, es dedicado para todos ustedes que tienen interés en conocer y en seguir el plan de Dios para sus vidas. Nuestro propósito es examinar y compartir con ustedes aquellas cosas que están escritas en la Biblia como las enseñanzas del Señor Jesús y de los apóstoles, así como está escrito, y no como una simple tradición que va pasando de una persona a otra, de padres a hijos, de maestros a alumnos, pero sin ninguna verificación o examen escritural que nos indique si son verdad o son mentiras. No creemos que estamos saliendo al aire simplemente para hacer otro programa más de radio, porque nosotros entendemos que ya religión tenemos lo suficiente. Pensamos que lo que nosotros necesitamos no es más religión, sino más revelación, porque el reino de Dios en realidad está basado o edificado basado en revelación. Nosotros sabemos de que tiene que ser una revelación espiritual la que le trae el entendimiento a los oyentes. El día de hoy nosotros oímos a la gente que dice, nadie puede entender la Biblia, un día entenderemos eso cuando estemos allá en el cielo. Pero recuerde, mi amigo, que Dios no iba a enviar profetas y apóstoles para escribir un libro para que nadie lo entienda. ¿Sería esto algo ilógico que Dios esté enviando hombres para escribir este libro y al final de cuentas no va a haber quien lo entienda? No es de esta manera. Lo que pasa es de que muchas veces nosotros oímos estas cosas de nuestros padres, de nuestros amigos, y etcétera, etcétera, y pensamos que no hay razón para leer la Biblia, que nadie la va a entender. Pero recuerde, ha habido muchos hombres y mujeres que se han interesado en realmente entender lo que Dios tiene para ellos, y Dios en su gracia ha revelado sus misterios. Él de hecho prometió que lo haría. Este programa ha sido iniciado con este interés en poder compartir con ustedes aquellas cosas que Dios nos ha revelado. Creemos de que es posible porque somos testigos de esto mismo, porque en un tiempo nosotros también teníamos una gran interrogante concerniente a las cosas que la Biblia enseña, pero por la gracia de Dios y por el interés que había en nuestras vidas, vimos que buscando encontramos, porque es una promesa que el que busca encuentra. Entonces nosotros, si tenemos un interés en buscar de Dios la revelación de la palabra para nosotros, la encontraremos. Es promesa de Dios, mi hermano. Pues bien, este programa apenas lo hemos iniciado en esta semana. Y el día de ayer entonces iniciamos con una pequeña porción, un mensajito que el cual nosotros le titulamos Tradiciones. Antes de esto, de continuar con el tema de tradiciones, queremos hacer un repaso de nuestra programación para ustedes que nos escuchan y que puedan tener un mejor entendimiento acerca de la programación que tenemos por delante, pues hay muchos temas de gran importancia que estaremos tratando, como iniciamos el día de ayer con el pensamiento o el tema de tradiciones. El día de hoy continuaremos un poquito más con él. Y tradiciones es un gran pensamiento porque las tradiciones son creencias religiosas sostenidas por una religión como verdad, pero sin ninguna evidencia escritural por la palabra de Dios. En otras palabras, las tradiciones son enseñanzas que se van pasando de generación en generación y se llegan a hacer prácticas sostenidas por generaciones y generaciones. Y muchas veces ya llega a ser una tradición que nunca investigamos si en realidad son cosas que fueron verdad o solamente son cosas inventadas por el ser humano. Pues eso es lo que son tradiciones. Son cosas verbales que se han sostenido, se han pasado de boca a boca, de padre a madre, de maestros a alumnos, pero no tienen evidencia, no son escriturales. ¿Por qué entonces vamos a vivir de tradiciones cuando Dios nos ha dado su palabra para vivir por medio de la palabra? Usted dirá, bueno, pero las tradiciones no son malas. Bueno, recuerde que Jesús mismo enseñó esto cuando él estuvo aquí y lo enseñó a los rabinos, a los sacerdotes, a los ministros, aquellos que deben de enseñar la palabra de Dios. Ellos no solamente predicaban la palabra de Dios, pero habían mezclado tradiciones a ello también. Y cuando usted mezcla una cosa, lo que produce es una cosa mezclada, lo cual se llama el día de hoy una cosa híbrida, y eso produce muerte. Todo lo que Dios creó, lo creó genuino, tiene que ser genuina, tiene que ser natural todo para que le haga a usted bien. Pero vivimos en un día de tanta hibridación y luego después preguntamos por qué tenemos tanta enfermedad, tantos problemas. Es porque hemos quebrado la palabra de Dios. Y por tradiciones, por generaciones, hemos simplemente empezado a mezclar todas las cosas hasta el momento que nos empieza a causar gran daño, no solamente en nuestra vida natural, pero aún en lo espiritual. Recuerden que Jesús mismo dijo a aquellos hombres religiosos de su día, aquellos líderes religiosos que guiaban al pueblo de Israel. Él les dijo, por vuestras tradiciones, por vuestra tradición han llegado a ser la palabra de Dios sin ningún efecto. ¿Qué significa esto? Que la gente sostiene más tradiciones y cosas que han sido pasados de boca a boca que la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios cuando es predicada a la gente, pues se le hace muy bonita, pero no la obedecen porque obedecen más la tradición que la palabra de Dios, porque es más fácil obedecer una tradición. Es muy difícil después de estar tan confortable por años y por años oyendo cosas que aunque no son verdades, ya sostenemos como verdades. Cuando la palabra de Dios entonces es predicada, la gente dice, bueno, pues sí es cierto, pues tienen razón, la palabra de Dios dice esto, pero estoy tan habituado a una tradición, siempre hemos creído la misma cosa, siempre nuestra familia ha creído esta misma cosa, es difícil cambiar una tradición. Y eso es verdad, mi amigo, es muy difícil. Pero siempre va a haber alguien que tiene un interés en vivir una vida cristiana y en vivir una vida verdaderamente, de acuerdo no a las tradiciones que nos han dado de generación en generación, pero de acuerdo a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos un interés como los discípulos, venir a Jesús y decir, explícanos la palabra, explícanos el mensaje, explícanos el evangelio del reino que has predicado, enséñanos qué significa esto. Ellos querían aprender, ellos querían obedecer, y eso verdaderamente los bendijo en gran manera, y es por eso que llegaron a ser la iglesia del Dios viviente, la cual no está edificada sobre un concepto intelectual o sobre un grupo de ideas o tradiciones, sino que la iglesia del Dios viviente está basada, está fundada sobre la revelación de Jesucristo, la revelación de la palabra. Dentro de nuestra programación, estaremos hablando, por ejemplo, como empezamos ahora en el tema de tradiciones. Más adelante estaremos continuando con más temas, por ejemplo, como el plan de salvación, de acuerdo al plan escritural. Nosotros sabemos de que el plan de salvación se predica en las diferentes iglesias, pero hay variaciones de ello. Parece que es lo mismo y la gente dice, pues es lo mismo. Déjeme decirle, mi hermano, que no es lo mismo. Queremos verlo a la luz de las escrituras, no a la luz de una filosofía sostenida por alguien, no a través de un credo de alguna iglesia o denominación. Queremos verlo a través de la escritura. Si usted quiere ser salvo, tiene que haber un plan específico en la Biblia, y de eso es de lo que estaremos hablando, no de acuerdo a nuestra idea o a la idea de alguien más, sino de acuerdo a las escrituras. Pienso que es de vital importancia verdaderamente ver cómo es que un plan de salvación Dios nos ha entregado para seguirlo y encontrar una verdadera salvación. Ese será uno de los temas. Tenemos, por ejemplo, el tema del bautismo bíblico. Ese será otro tema entre los muchos que tenemos. Y usted dice, bueno, pues yo soy bautizado. Sí, es cierto, hay muchas formas de bautismos. Pero en realidad, mi hermano, es muy importante llegar a ser bautizados por el bautismo correcto, de acuerdo a las escrituras. Y desafortunadamente hay tantas formas y variaciones que al final de cuentas la gente piensa que tienen el bautismo correcto, pero es porque nunca han tenido el interés de investigar de sí mismos las escrituras para ver si realmente fueron correctamente. Jesús nos enseñó y nos dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis vida eterna, Ahí hay vida eterna si usted sigue la escritura, pero si solamente confía en la forma tradicional en que usted le han enseñado el bautismo, usted no sabe si realmente es correcto o no. Pero ese es uno de nuestros temas también. Hay otro tema que estaremos tratando, y es el misterio del pecado original. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros acerca del pecado original y pensamos que tal vez lo que causó la caída del hombre fue una manzana o algún otro tipo de fruta natural? Cuando, mi hermano, ni siquiera existe tal enseñanza en la Biblia. Usted dirá, ¿pero cómo de que no si todos creen lo mismo? Correcto, porque ha sido una tradición el creer que fue una manzana. Pero recuerden que no estamos ahorita para predicar tradiciones, estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, lo cual expone todas nuestras tradiciones. Y un verdadero creyente querrá inmediatamente deshacerse de sus tradiciones y empezar a caminar en la palabra de Dios, lo cual le dará vida eterna. Tenemos también el misterio de Dios. ¿Cuántos hemos tenido una pregunta, una interrogante, y nos hemos preguntado si Dios es uno? ¿Si Dios son dos personas o son tres personas? ¿Este es un gran misterio? ¿Será que no podemos saber de acuerdo a las Escrituras? Claro, las Escrituras nos enseñan quién es Dios y si es una persona o dos o tres. Pero tradicionalmente se piensa de una forma y todo el mundo como lo aceptan, entonces pues podemos pensar que es como la tradición nos enseña. Pero volvemos a decir esto, la tradición, las enseñanzas tradicionales es lo que han traído un problema y lo que hacen inefectiva o sin ningún efecto el poder de la palabra para los creyentes. Jesús así lo dijo, por vuestras tradiciones os habéis hecho sin efecto la palabra de Dios. Han invalidado el poder de la palabra porque la gente cree más en tradiciones o en ideas que han sido establecidas como enseñanzas bíblicas cuando no lo son. Sí, mi hermano, muchas creencias están establecidas como enseñanzas bíblicas y nosotros muchas veces asumimos que así es. Pero si usted tiene el interés de escudriñar la palabra, verá que hay algunas discrepancias, algunas cosas que no son como nosotros pensábamos. Bueno, también hay otros misterios y, ¿verdad? La Biblia habla de tantos misterios. El misterio de la marca de la bestia. Muchas veces hemos oído la marca de la bestia y nosotros pensamos que eso significa tener una tarjeta de crédito y así por el estilo. Aunque la Biblia ni siquiera menciona esas cosas, pero son tradiciones. ¿Alguien pensó en esto? ¿Alguien se le ocurrió y lo empezó a hablar hasta que fue tan común que todo el mundo aceptaron la idea y ahora todo el mundo dice que la Biblia dice que es tal cosa, cuando ni siquiera existe tal enseñanza en la Biblia? Hay muchas enseñanzas, pero solamente estamos repasando algunas poquitas para que usted entienda realmente el contenido de nuestra programación. Pero miren, en esta mañana una vez más, simplemente queremos regresarnos un poquito y sostenernos continuando con el mismo tema que iniciamos el día de ayer, el cual titulamos Tradiciones. Primeramente es necesario entender lo que son tradiciones, como hemos estado repitiendo. Usted dice, pues yo ya sé lo que es una tradición, pero recuerde, no estamos solamente tratando de hacer que usted entienda lo que es una tradición, sino que entienda el efecto que tienen las tradiciones en la vida del creyente. Dijimos así nosotros que esas multitudes que venían a Jesús, ellos les gustaba el evangelio, pero esas multitudes tenían líderes religiosos. Pero Jesús no era el pastor de ellos. Ellos tenían pastores, ellos tenían sacerdotes, tenían rabinos. Pero se había levantado un joven muy sobresaliente llamado Jesús de Nazaret, el cual predicaba el evangelio del reino, y las multitudes venían a él. Oh, la gente le gustaba cómo predicaba, la gente verdaderamente admiraba a aquel joven. Pero naturalmente que las tradiciones del día ya estaban establecidas, los sacerdotes habían enseñado ciertas creencias y ciertos dogmas que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, pero ellos enseñaban estas cosas como las tradiciones de los ancianos, de aquellos hombres que eran tenidos entre ellos como gente sabia, habían encontrado algunas otras cosas que ellos pensaban que tenían que ser introducidas al pueblo y empezaron a enseñar tradiciones. Cuando Jesús vino, él claramente les está condenando por esta acción, le está diciendo esas tradiciones están invalidando la palabra de Dios. La gente no obedece la palabra de Dios porque las tradiciones son más fuertes, están establecidas en ellos. Y ellos, en realidad, oyen la palabra de Dios, les gusta, pero dicen, pero nos quedamos con nuestra tradición. Nos quedamos con lo que ya nos enseñaron nuestros padres y así vamos a morir de esa forma. Y verdaderamente que sí murieron, pero no solamente físicamente, murieron espiritualmente. Mire, mi hermano, lo que mató a Jesús no fue un grupo de pandilleros. Lo que mató a Jesús no fue un grupo de borrachos. Lo que mató a Jesús no fue un montón de hombres que eran maleantes. Lo que mató a Jesús fue el clero del día. Fue los líderes religiosos que eran los que guiaban al pueblo de Israel. Era la religión misma de su día, lo cual estaba organizada y ya estaba controlada por un grupo de líderes que ellos sostenían ciertas enseñanzas como verdades cuando no tenía nada que ver con la verdad que predicaba Jesús. Pues eso mató a Jesús, mi hermano. Las tradiciones mataron a Jesús. Dicen, no puede ser posible, hermano. Las tradiciones no matan. Pues vea, mi hermano, estos líderes estaban tan enojados con Jesús porque Jesús venía a exponer cuál era el problema de que la gente no estaba recibiendo el beneficio de las promesas de Dios. Ellos simplemente estaban viviendo de puras tradiciones y las tradiciones no traen vida. Las tradiciones solamente traen una vida confortable, una vida de alegría, una vida que lo hace a usted pensar que tiene vida eterna cuando ni siquiera hay vida eterna en ello. Pero Jesús vino para dar vida eterna. Él vino a entregar su vida, pero alguien lo tenía que matar. Yo pienso que no somos nosotros los que tenemos que matar a Jesús. Sabemos que de todos modos él tiene que morir para poder salvar a alguien, pero no sea usted el asesino. Que sea alguien más, pero no usted. Así sucedió. Los discípulos, ellos no mataron a Jesús. Ellos no querían matar a Jesús. Ellos lo amaban. Pero las multitudes, incitadas por sus líderes religiosos, ellos entregaron a Jesús para que los romanos finalmente crucificaran a Jesús, porque ellos querían seguir con sus tradiciones. No querían cambiar las cosas que ya tenían establecidas como verdades. Y entonces ellos empezaron a incitar al pueblo para decir que Jesús era un engañador, que era un falso profeta, y que él necesitaba morir. Incitaron al pueblo romano, o sea, al gobierno que estaba en esos tiempos controlando al pueblo, y le dijeron, necesitas deshacerte de él porque nosotros somos hermanos, somos religiosos, nosotros no podemos hacerlo, se mira mal, pero queremos que ustedes lo hagan. Y el gobierno lo hizo, porque también temía a los líderes religiosos, ellos tenían influencia. Usted sabe cómo el día de hoy también, es la misma cosa. El voto de usted es muy importante y muchas veces los líderes que corren nuestras ciudades, nuestras naciones, ellos también dependen de darle ciertos beneficios al pueblo para poder lograr sus favores a través de sus votos. Así estaban en esos días. El gobierno que los estaba controlando era el gobierno romano, pero ellos tenían que trabajar juntamente con los líderes religiosos porque ellos manejaban a las masas. Usted sabe, la religión controla a las masas. Y eso les da mucha fuerza. Entonces, pues, tanta fuerza les dio que decidieron deshacerse de Jesús y exigieron del gobierno que lo crucificaran. Así es de que siguieron con sus tradiciones y las guardaron y continuaron como que nunca había pasado nada. Pero eso es lo que mató a Jesús. Y si usted no lo cree, mire, vayamos al Antiguo Testamento, cuando Dios prometió también libertar al pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Ellos estaban en Egipto esclavos, pero Dios había prometido enviar un libertador llamado Moisés. Pero vea, ellos mismos estaban tan llenos de tradiciones en Israel, en el pueblo de Egipto más bien, que cuando este gran profeta fue a libertarlos, ellos salieron de Egipto para ir a una tierra prometida. Pero en el trayecto ellos tuvieron que pasar por un gran desierto y finalmente, aunque era un trayecto en que podían tal vez caminarlo en 3 días, les tomó como 40 años para finalmente llegar a aquel extremo de la tierra prometida. Pero los que habían salido de la tierra prometida originalmente, todos ellos, con excepto de dos personas, que se llamaban Caleb y el otro se llamaba Josué, ellos fueron solamente dos, de 2 millones aproximadamente, que habían salido de Egipto. Todos los que entraron con ellos fue solamente una generación nueva, una generación de jóvenes que obedecieron y escucharon la palabra de Dios, pero sus antepasados, ellos estaban tan llenos de tradiciones que no cambiaron su forma de pensar, su forma de vivir. ¿Y qué pasó con ellos, mis hermanos? Ellos murieron en el desierto y era el pueblo de Israel. Nosotros podemos jactarnos y decir somos el pueblo escogido de Dios. Pues vea, ellos eran el pueblo escogido de Dios y sin embargo Dios los mató en el desierto por desobedientes. Dios le ha llamado a usted como su pueblo, pero desea que usted sea obediente y que abandone sus tradiciones para venir y obedecer la palabra de Dios. La razón que ellos salieron con tantas tradiciones, dice la Biblia, que cuando Moisés fue a libertarlos, ellos estaban llenos de tradiciones que habían adoptado en Egipto, habían vivido 400 y tantos años ahí, lógicamente que adoptaron tradiciones. habían llegado a casarse tal vez con egipcios, mujeres con egipcios y hombres con egipcias. Eso produjo que ellos entonces no fueran un pueblo totalmente separado, sino que ya se habían mezclado, habían dado sus hijos y sus hijas en casamiento, y cuando salieron, dice la Biblia, que era una multitud mixta y traían muchas tradiciones que ya habían adoptado. Cuando vinieron en el desierto, usted se fija que Dios les dio la ley, la palabra de Dios por mano de Moisés, pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, pues tenían la palabra de Dios, pero como traían tradiciones de Egipto, ellos adoraban becerros de oro y adoraban tantas cosas que al final de cuentas la palabra que Dios les dio por mano o por boca de Moisés no tuvo ningún efecto en sus vidas porque se aferraban más a las tradiciones de los ancianos que habían aprendido en Egipto que la palabra de Dios que se les estaba dando por boca de un profeta. Y así fue en los días de Jesús. Y déjame decirle que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado el día de hoy. Tenemos la misma situación y el pueblo también tiene las mismas tradiciones. Nuestra pregunta, ¿continuaremos en esas tradiciones o las abandonaremos para venir y seguir la palabra de Dios de acuerdo a como Dios nos ha enseñado para nuestro día? Pues continuaremos con el tema. Por el día de hoy, simplemente el tiempo nos limita y estaremos continuando con el temita de tradiciones. Si tiene alguna pregunta, como hemos hecho mención de ustedes, pueden escribirnos a la dirección o al correo electrónico GV de Gabriel Villalobos, gv1190@gmail.com. Y también si usted no tiene una iglesia en donde reunirse, también lo invitamos para que nos visite algún día en la iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737 al oeste de la calle 79 aquí en Chicago. Nuestro horario de servicios es el miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga una vez más y que tengan un buen día. Su amigo y servidor, Gabriel Villalobos.
Es tiempo ya, es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Es tiempo ya, el juicio comience por casa. Y si comienza en la casa de Dios, ¿qué será de ti, pecador? Es que no te has dado cuenta que ya no eres tú el mismo. Vives dando gloria a Dios, pero tú estás vacío. Solo de labios le honras, mas no de corazón. Lentamente estás muriendo, pues tú no sientes nada. Es tiempo ya, que el juicio comience por casa. Si comienza en la casa de Dios, ¿qué será de ti, pecador?